Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
Yoigo presenta el podcast de Pienso Luego Actúo. Las historias reales de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo.
Hola. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de entrevistar a todo tipo de estrellas de la música, del mundo del espectáculo, a genios, a científicos y a celebridades de todo tipo. Pues hoy estoy muy, muy honrado del invitado que vamos todos a tener en el podcast de Pienso, Luego Actúo. Por cuatro motivos. Primero, por la enorme, sobrecogedora y sórdida aventura que ha vivido. A nadie le deja indiferente. Segundo, por todo lo que ha conseguido después, que sorprende a cualquiera. Tercero, por lo mucho que está haciendo por ayudar a que nadie pase por lo que él pasó. Y cuarto, y sobre todo, por su actitud. Una actitud de optimismo como forma de enfrentarse a los golpes de la vida y de agradecimiento a todo lo bueno que le llega. Es un hombre que ha estado varias veces a punto de morir, incluso nada más nacer. Y veremos lo que son capaces de hacer quienes se aprovechan de algo tan humano como la necesidad de soñar y conocer. Él llegó a un mundo que consideramos como civilizado, pero en este podcast descubriremos que aún nos queda mucho para serlo. Ahora su principal propósito en la vida es actuar para cambiar el mundo.
Pienso, luego actúo.
Hoy tendremos la suerte y el honor de hablar con Usmar Umar, fundador de Nasco Feeding Minds, una organización que tiene como gran objetivo alimentar mentes. Con tu donación, crean aulas informáticas en escuelas rurales de Ghana y brindan soluciones al problema de la inmigración, pero en el país de origen. Te puedo asegurar que vas a emocionarte en los siguientes minutos. No conozco a nadie que no lo haya hecho con la historia de este magnífico ser humano que pensó y actuó. ¡Hola, Usman!
Hola, Juan. Muchísimas gracias por invitarme.
¿Qué dices? Estoy honradísimo de que estés aquí.
Para mí es un placer, la verdad. Es un regalo para mí poder tener la oportunidad de poder conversar contigo.
No. El placer es mío y el orgullo es mío. Porque realmente, vamos a empezar por el principio. Para los que nos están escuchando a través del podcast, de Pienso, Luego Actúo, Usman, naces en el siglo XV, ¿no?
Sí.
En una aldea del corazón de África, ¿verdad?
100 habitantes, en medio de la selva tropical.
En medio de la selva.
Correcto.
Y eso es una civilización que está en un estado muy poco desarrollado, ¿verdad?
Por supuesto. Para comer carne, cogías un pollo en el corral o había que ir a la selva a cazar algún animal. Y si te caías algo, claro.
¿Y si había suerte?
Sí, tenías suerte. Si no, pues no comías carne.
Wow. Y allí tú de pronto sí sientes la inquietud, ¿no? Tú empiezas ahí a sentirte de pronto que tienes esa inquietud de algo más, ¿verdad? No te podías conformar con lo que tenías.
Sí, bueno, yo creo que la curiosidad fue fundamental, el motor principal de la cual acabé buscando entender qué había más allá de las fronteras de mi aldea, ¿no? Porque claro, hasta entonces creía que el mundo acababa en las fronteras de mi aldea.
Pero es que sigue pasando, ¿eh?
Yo creo que es importante reconocer que la África es uno de los continentes más grandes del mundo. Son 54 países y cada país es un mundo entero. Solo en Ghana hay 42 tribus distintas y cada tribu es prácticamente un mundo diferente. Y mi aldea nunca había dormido sin haber comido. A veces a la gente le cuesta creerlo. Porque la tendencia que tenemos es que los niños africanos se mueren de hambre. Se lo puedo prometer, Juanma.
Ya.
Que
es
en
verdad.
Mi aldea cae una semilla y brota una planta. Si no es mango, como papaya. Si no es papaya, es otro tipo de frutas. Pero nunca había ido a dormir con la barriga vacía.
Pues eso ya es una suerte, porque hay quien nos puede decir lo mismo. Hablando de brotes que salen, de pronto tú naces, pero, ¿no? Hay un gran pero cuando tú naces.
Cuando digo que soy uno de los hombres más afortunados del mundo, no lo digo por quedar bien, lo digo literalmente. Me ha tocado mucho más que Euromillón. Mucho más, porque el derecho a la vida no se paga con dinero. Hay que ser realista.
Claro.
Al nacer, tuve la mala suerte que mi madre murió durante el parto. Y eso me condenaba a ser maligno. la culpa de la muerte de la madre se considera en mi tribu que es una lucha entre el alma de la madre y del bebé. Por lo tanto, si la madre muere, eso es un síntoma de que el espíritu del bebé es tan fuerte, capaz de matar a su madre sin piedad. Imagínate cuando sea mayor. ¿Qué pasará?
Con lo cual, de un muerto se pasa a dos.
Correcto.
Y tú tenías que ser el siguiente.
Efectivamente.
Pero alguien te salva.
Aquí viene la gran lotería de la vida, Euromillón, mucho más que eso. Mi padre biológico era el chamán, el curandero del tribu, y por esa razón tenía un cierto respeto a todo, a todo el pueblo.
Y intuía que tú tenías una luz, probablemente.
Bueno, la verdad es que es, digo, que soy muy afortunado.
Qué bueno. Total, que te dejan nacer, que eso ya es un punto, te dejan vivir y corretear detrás de los pollos y sobrevivir y todos los días acostarte con el estómago lleno, y eso para ti es la mayor de las suertes. Amigos, ante esto, ¿cómo se queda uno, no? Y de pronto pasa un avión, ¿no?
Exacto, la curiosidad fue el motor de todo. Y esta curiosidad es entender por qué el avión era capaz de volar, en cambio, mi juguete que yo fabricaba no era capaz de mover por sí solo.
Un momento, ¿el juguete que tú fabricabas?
Exactamente, mi pueblo está tan lejos que no llegan los Reyes Magos.
No llegan los Reyes Magos
así
allí.
Así que me tenía que fabricar mis juguetes.
Los niños se fabrican sus juguetes allí.
Si quieres jugar, lo tienes que hacer.
Mira, eso te ha desarrollado la imaginación. Una vez más, el pensamiento positivo nos salva, ¿verdad, Usman? Tú puedes hablar de eso en primera persona. A ti te ha salvado el optimismo, ¿verdad?
En cada momento, en cada minuto de mi vida, el hecho de pensar que lo voy a lograr y que yo estoy hecho para llegar hasta el final, pues me ha ayudado a llegar hasta aquí y voy a poder conversar este contigo.
Con 12, 13 años tú inicias un viaje hacia el mundo blanco.
Efectivamente.
Con un amigo tuyo que tendría una edad similar a la tuya, sí. También 12, 13 años. Yo estoy pensando en niños de 12, 13 años que de pronto deciden iniciar esa búsqueda a por algo mejor y de pronto en esa búsqueda te encuentras con personas que se aprovechan de ti y que te hacen la vida imposible, de hecho, ¿no? Y tu amigo, de hecho, se quedó en el camino.
Juanma, mira, en la primera parte del viaje fue cruzar el desierto de Sahara, donde nos abandonaron los traficantes 46 personas. Nuestro objetivo simplemente era llegar al paraíso, y el paraíso, como que no teníamos mecanismos para llegar directamente, claro, desde Ghana a paraíso, había que ir hasta Libia, porque se suponía que Libia podía trabajar, encontrar un trabajo y poder ganar un sueldo. Y este era nuestro objetivo.
Pero el objetivo es sencillamente trabajar y ganar un sueldo. Ese es el objetivo principal.
Para poder dar el salto, llegar al ir al paraíso.
Y cuando llegas al paraíso tampoco lo es tanto, ¿no?
Es que el peor del caso es que desde el día uno, cuando ya estás metido, te das cuenta que es un camino sin salida. Llegas vivo o muerte, pero no hay vuelta atrás.
Wow.
De los 46 que nos abandonaron en la primera etapa del viaje, el desierto de Sahara concretamente, solo 6 llegamos con vida. Se dice fácil, vivirlo es otra cosa.
No me lo imagino, no puedo hacerlo, Usman, porque yo vivo en una sociedad muy cómoda, yo vivo en un entorno muy cómodo, yo vivo, y los que están oyendo esto seguramente vivimos en una sociedad muy cómoda. No podemos hacernos una idea.
Sois muy afortunados y yo pagaría lo que haga falta, hasta cortar un brazo, para no haber tenido que vivir lo que he vivido.
¡Wow! Madre mía. Y resulta que tu destino al final lo decide el fútbol.
Yo creo que hay que buscar siempre la parte también para disfugar un
sí,
poco.
Sí, ¿no? Sí, sí, vamos a romper, porque es que realmente me tengo un nudo en la garganta ahora mismo y necesito cambiar esto. El fútbol, tú sigues al Barça.
Por supuesto, gracias al fútbol llegué a Ciudad Barcelona, porque cuando después de 1000 intentos, 1000 fracasos y etcétera, naufragios, logré llegar a Fuerteventura y tuve la gran lotería de nuevo, que me dijeron que tenía derecho a residir a España porque la ley internacional me amparaba.
Wow.
Por el hecho de tener menos de 18 años. Según los estudios de los cartílagos de la muñeca, ¿no? ¿Y dónde voy? No tengo ni idea de España. Lo único que sabía era Barça. Entonces, cuando me preguntaron, ¿qué lugar quieres residir en España? Dije que quería ir al Barça.
Y fuiste al Camp Nou.
Me dijeron, ¿pero qué refieres? Barca. De hecho, la C
catalana
no existe en inglés. Entonces yo decía, quería la barca. ¿Y what is barca?
Así, no quieras volver a la barca todavía. No, por favor, ahí no. Qué fuerte, al
sí,
Barça.
Sí, sí, sí. Y finalmente entendieron que refería a Barça, Barcelona. Yo, yes, yes, yes.
Yes, Barcelona, Barcelona.
Y llegué a Ciudad de Barcelona el 24 de febrero del año 2005 con una mano delante y otra detrás, analfabeto, sin absolutamente nada.
Y ahora tienes una carrera, tienes estudios superiores.
Sí.
Wow.
Hice un posgrado, máster en ESADE, en 2018.
Buah.
No soy inteligente, querer es poder, al menos en mi humilde opinión.
Y por eso estás aquí, además. Porque piensas, luego actúas. Esto está claro. Y hablaremos de tu iniciativa, que es maravillosa. Pero antes, estás en Barcelona y sobrevives de lo que tira la gente, ¿no? De lo que tiran...
La basura. De hecho, yo, sinceramente, Juanma, mira, descubrí que realmente la selva del cemento es peor que la selva tropical, porque la selva del cemento, ni el desierto de Sahara me sentí tan solo como la ciudad de Barcelona mis primeros 2 meses. Nadie te mira la cara. Yo era invisible. En el desierto de Sahara, cuando iban muriendo mis compañeros, acabaron 6 personas, 5 más yo. Al menos tenía con quién compartir mis penas. Y en la ciudad de Barcelona, un mueble, un inmobiliario urbano valía más que yo.
Llegas entonces, te acoge una familia, ¿verdad? De catalans.
Sí.
Que se llamaban...
La Montse.
A la Montse y al...
L'Armando.
Y al Armand.
L'Armando, sí,
vale. Sí. Porque tú parles català.
Doncs la veritat és que sí. Vaig entendre que realment si vas a Roma el que has de fer és que fer els que fan els romans i pressuposat.
Voy a traducir. Dice que cuando vayas a Roma haz lo que hagan los romanos.
Bueno, és una frase feta que tothom s'entén.
Sí, sí, però cambiamos al castellano. Però vamos, nota alta en català, desde luego.
Entonces, claro. Canalicé tot l'esforço, esa energia... Sí, sí. Para aprender el catalán, castellano, leer, escribir, grado escolar, bachillerato y luego selectividad. Y obviamente acabé en la Universidad de Barcelona haciendo química porque quería entenderse la magia negra, magia, digamos, el chamanismo. ¿Sí? ¿Era verdad o la ciencia es cierto? Porque claro, durante mi infancia mi padre me salvó por ser el chamán.
Claro.
Y cuando yo tenía mal de cabeza, me hacía 1000 rituales para curarme. Y aquí me dicen, no, con una aspirina te curas. A ver, por favor, no me tomes el pelo.
Necesito un chamán. A mí no me vendas una aspirina.
Aquí va la cosa.
No, y de hecho, la intuición de tu padre al salvarte, estoy convencido de que vio alguna luz en ti. Tuvo algo que ver. Pero bueno, eso pertenece al ámbito de la intuición.
Por supuesto.
Pero consigues estudiar y lo primero que haces cuando te consideras en una posición de poder hacerlo es ayudar a los tuyos, lo primero.
Sí, Juanma, hoy estamos aquí hablando y tú me ves, bueno, voy bien vestido, bueno, mínimamente bien vestido, que no sí, voy sí. Con taparrabos ni ninguno de eso, o sea, que vas a...
Por favor.
En fin, y claro, a veces cuesta creer que yo venga de un tribu. Hace 15 años estaba malviviendo en las calles de Barcelona comiendo la basura de lo que la gente tiraba. Pero la realidad es que yo no considero que haya llegado por ser el más inteligente del grupo ni el más fuerte. Llegué por cumplir mi propósito de vida. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito. A veces no somos conscientes de ello y nos relajamos. En vez de poder actuar, solo nos ponemos a ver lo negativo, criticándolo. Hay que actuar. Cuando llegué a tener acceso a la educación, descubrí y entendí que el talento no tiene color. La razón principal de la cual la gran mayoría de mis compañeros morimos cada día en este horrible recorrido es debido a la falta de formación y información. Mucha gente me van a cuestionar por eso, pero lo que quiero decir es que no es suficiente hacer el bien. Hay que hacerlo bien. No me alimentes el estómago, si me quieres ayudar.
Solamente.
Aliméntame la mente, porque si me alimentas el estómago, me das de comer hoy, aquí y ahora. Mañana voy a necesitar otra vez comida. En cambio, si me alimentas la mente, me estás dando educación o alimentación, para más de 100 años. Justamente eso es lo que hice.
Alimentar tu mente, claro.
Por supuesto. Y ayudar a mis compañeros para que puedan tener acceso a alimentar sus mentes para cambiar su propia realidad.
Impresionante. es un razonamiento muy lógico. Y a pesar de lógico, no parece muy común hoy en día. Entonces, primero ayudas a tu familia y a los tuyos, ¿verdad? Empiezas por ahí, pero continúas con una pasión que te lleva a fundar una organización entera que ya funciona muy bien. ¿Cómo fue ese paso de decir, venga, vamos a ayudar, ¿no?
Bueno, yo creo que todo empezó la primera noche que dormí en casa de la Monse y Armando, porque claro, un día antes vivía en la calle comiendo la basura con el frío que hacía, sin ropa prácticamente, y un día otro estaba en una casa con calefacción, una cama, agua caliente, comida caliente, algo que muchas veces nos olvidamos, comida caliente 2 meses más tarde.
¡Qué fuerte! ¿Y hasta un besito en la frente?
Efectivamente. Y me di cuenta de que, ostras, claro, esta gente me quiere. ¿Pero por qué? Si es verdad que está todo predestinado, que estaba escrito ya, que esta familia será mi familia, ¿qué necesidad ya había de sufrir tanto? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué Musa no sobrevivió? ¿Por qué Zapachine no? ¿Por qué Lance Emilio no? Wow. ¿Qué he hecho para merecer 21 días de cruzar el desierto de Sahara miando para beberlo? ¿Qué he hecho para vivir 4 horribles años en Libia con la dictadura de Muammar al-Gaddafi? ¿Qué he hecho mal para subir una patera? 150 personas por cada uno. El primer intento se hunde, más de 150 cadáveres flotando a mi alrededor. ¿Qué he hecho para vivir eso? El segundo intento, otra vez. Llega a España por casualidad pura y dura, porque el viento y las olas nos llevaron a Fuerteventura. No había gasolina en mi patera. Me consideran que era menor. Consigo llegar por fin a la ciudad prometida, el paraíso, Barcelona.
Y no te miran.
2 meses durmiendo en las calles.
Y no te miran.
¿Qué he hecho mal? Si estaba todo predestinado. No pueden ir de vacaciones, de turismo, de safari, lo que hacía falta. Y que nuestros destinos nos cruzaran en Ghana y me traigan en avión.
Y piensas que he hecho yo mal, fíjate. Esa es tu reflexión, ¿no?
Hasta el día siguiente por la mañana que entendí que no hacía falta llorar preguntándome por qué y por qué y por qué, sino para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante estos 5 horribles años para 2 cosas. Dar voz a todos aquellos que no llegaron con vida y los que siguen muriendo cada día. Hace 2 semanas llegaron 75 cadáveres. Ser la voz de todas esas almas que no consiguieron llegar. Y segundo lugar, trabajar en el origen del problema para evitar, dentro de mis posibilidades, que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal. Aquí nació la ONG NASCO, Feeding Mental, como dice su nombre, alimentando mentes. Basta de alimentar estómagos. La cooperación internacional lleva más de 75 años. La ONU, la ayuda humanitaria, llevan desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, establecieron esas normativas de ayudar a los más necesitados. ¿Cuántos millones y billones han destinado a la ayuda humanitaria? Y África es hoy más pobre que hace 50 años, según un reportaje que realizaron técnicos de la ONU y Al Jazeera. Si algo no funciona, creo que merece la pena cambiar la estrategia. Basta, por una vez, de alimentar estómagos, y vamos a alimentar mentes. El cambio surgirá de dentro, no de fuera.
Tú pensaste y actuaste, y de esta manera consigues que otras personas piensen y actúen.
El año 2012 compré 45 ordenadores en Ghana, abrí la primera escuela informática, y con mi sueldo de mecánico de bicicletas, aparte de pagar mi carrera aquí, la de mi hermano allí en Ghana, pagaba a los 2 profesores con mi sueldo. Y ahora, bueno, en fin, hemos tenido la gran suerte que muchísimas personas, cuando nos escuchan, entienden que realmente lo que estamos haciendo es lo que va a cambiar África, y poco a poco la gente nos va apoyando. Y hoy podemos decir orgullosamente que hay 41 escuelas que tienen acceso a la educación digital gracias a un loco como yo.
Que les da ordenadores en lugar de darles algo más.
Alimentamos sus mentes en vez de sus estómagos.
Estoy claramente ante un niño extraordinario y te voy a presentar a alguien. Yo no sé si conoces a Quan Thu. Hola, Quan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantadísima de estar con vosotros. Vamos, tengo el corazón encogido de escucharos.
Un placer saludarte.
Oye, Juan, tú has escrito un libro precisamente interactivo llamado El gran libro de los niños extraordinarios, ¿verdad? Para, sí. Para educar, precisamente para educar desde la interacción, desde la interactividad. Enlaza muy bien con la historia de Usman, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque cada historia es diferente, ¿no? Entonces la historia de Usman no es la historia de Musa, pero merecen ser contadas. Y también creo que Usman estás haciendo sin querer como una doble labor, ¿no? Porque creo que no es en plan consciente que hagamos este trabajo, ¿no? Creo que estás creando referentes a la gente que no se ve todavía, ¿no? Que se siente tan solo como tú en Barcelona, pues habrá chavales que siguen llegando, 12 o 13 años, ¿no? Y no tiene que ver con el color de piel o los ojos o el tamaño, sino tiene que ver con la experiencia de la migración siendo niño, la experiencia de la migración estando solo y encontrarte en un país aislado, ¿no? Y que el ver que alguien ha podido salir de eso, que puede montar algo que de verdad hace la diferencia en la vida de las personas, es súper importante. Yo puedo ser como él.
Juan, en el gran libro de los niños extraordinarios, precisamente abordas temas como el lugar de origen de cada uno, la forma de ser de cada uno, de cómo llega al mundo y desde qué lugar del mundo, que es interesante, ¿no? Que la vida de pronto es como si fuera un huevo que se abre, caes. Y caes aquí y dices, hola, ¿qué tal? Estoy aquí y adivina tu propósito, ¿no? Esa es la movida, ese es el juego, ¿no?
Sí, 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 pero además estás buscando un tesoro, ¿no? Entonces también es el camino de dónde vienes, hacia dónde vas, quién está a tu alrededor, pero el aceptarse, ¿no? Porque al final hay una cosa que es sobreentendido por la conversación, que es la dignidad, ¿no? Tú llegas aquí y no estás educado, o eres analfabeto y sin querer te sientes menos, cuando por tu recorrido no tienes por qué sentirte menos, ¿no?
La universidad de la vida, ¿no? Dicen.
Claro, claro, y tu curiosidad, pero a lo mejor todavía no tenías herramientas, ¿no? Entonces, claro, al final todos somos libros, todos somos personas, y por el simple hecho de serlo merecemos dignidad, vivienda y comida, ¿no? Por ejemplo. Yo estoy muy activista últimamente.
No, y comida para la mente, que es importante porque eso es lo que te garantizará un futuro digno también, ¿verdad?
Por supuesto, porque claro. Es que todo lo físico, si yo te regalo un cuchazo o un superpiso, mañana se puede quemar. En cambio, el conocimiento
sí, claro.
No se puede quitar. Y yo creo que es importante reconocer este valor tan intangible, tan importante, porque es que, aunque muchos pensadores como Nelson Mandela y otros pensadores y personas importantes en la historia de la humanidad hayan verbalizado de que hay que alimentar las mentes, hay que educar, que el arma más poderoso es la educación, pero es que yo creo que todos lo decimos, pero muy poca gente lo pone en práctica. Creo que es la hora de poner en práctica estos versos, esas palabras, esas frases, pero a la acción, a actuar. Piénsalo y pone en acción.
Piénsalo o actúa, correcto.
Sí, totalmente. Yo pienso alineada totalmente. No es dame limosna, no es dame comida, es dadme independencia. Dame independencia porque yo no tengo que depender de ti. Yo soy una persona autosostenible. Yo puedo trabajar por lo mío y puedo trabajar de forma igual que tú, ¿no? El piloto estudia para ser ingeniero. Yo puedo estudiar también para programar. También puedo estudiar muchísimas cosas en este mundo tan digitalizado y no tener que vivir esa experiencia tan traumática y dura. O sea, pues, que es una experiencia durísima.
Mira, te cuento una última fase del proyecto Nazco Feeding Minds, que hace 10 años formando cantera en escuelas digitales desde el abril de este año. Ya hemos logrado que 18 de esos chicos ya pueden programar y creamos una segunda parte del proyecto, que es Nazco Tech, código hecho en África. El talento no tiene color. Y hoy hay 10 chicos en Ghana trabajando para 4 empresas, Sevilla, Madrid y Barcelona, sin cruzar ningún charco, sin caer en la trampa de ningún traficante de mafiosos, sino que desde Ghana trabajando para estas empresas. ¿Cómo? Pues por la parte de Nazco Tech, empresa social, que pretende obtener beneficios para alimentar las escuelas, porque yo no creo en la caridad. La caridad es un insulto a la dignidad de las personas. Lo que hay que crear es prosperidad.
Mira, yo lo único que puedo hacer es decir, yo cuando escuché tu historia y cuando me enteré a quién pienso lo actúo, pensé, ¿cómo puedo ayudar, no? Entonces la gente puede ayudar, ¿verdad?, en tu proyecto.
Por supuesto. He contado antes que Nazco lleva 10 años. Empecé en abril la primera escuela, 12 de septiembre de 2012, y hasta ahora hemos creado más de 41 escuelas y 20.000 niños se han pasado sin ningún tipo de subvención, sino que con la buena fe. La gente cuando escuchan dice, wow, ¿qué puedo hacer para aportar mi granito de arena? No hace falta grandes cambios. Galeano lo decía, personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas muy pequeñas, esos son literalmente los que van a cambiar el mundo.
Claro.
No hace falta grandes aportaciones. Cualquier persona puede ser socio de Nazco a través de nuestra página
web. ¿Y qué pueden donar, por ejemplo? No, di la página web, si adelante, por favor. Perdón.
A través de nuestra página web, www.nazcoict.org, la parte de cómo colaborar. Cualquier persona puede colaborar de la manera que sea, aportando no solamente dinero. A veces pensamos, para ayudar solo hace falta dinero. Oye, no. El tiempo vale mucho más,
claro,
incluso que el dinero. Hay muchos voluntarios que gracias a ellos hoy pude estar aquí hablando de que tenemos más de 20.000 niños que han pasado por las aulas sin subvención estatal, sino que el tiempo vale muchísimo más. Por lo tanto,
claro,
no solamente el dinero, como voluntariado también puedes aportar vuestro granito de arena de tiempo para que podamos seguir alimentando estas mentes para que el día de mañana puedan salvar su futuro en sus casas sin necesidad de caer en manos de ningún traficante, ni venir a Madrid a recogiendo chatarras en el centro o pidiendo limosna.
Te voy a contar una cosa que me pasó ayer, anoche. Estaba en mi casa,
¿sí?,
escuchando tu historia. Perdón. Y hablé con mi hijo, que tiene 11 años.
Sí.
Y me ha dado una cosa para ti.
Ostras, ¿qué dices ahora?
Sí.
Lo tengo aquí. Madre mía.
Me ha dado su ordenador.
¿Qué dices?
Funciona perfectamente.
Ostras.
Ostras. Toma.
Muchísimas gracias. Jolines.
Se lo conté, le digo, mira lo que ha pasado y tal. Y me dice, papá, dice, ¿yo puedo tener un usuario en tu ordenador? Digo, sí. Dice, pues entonces llévale el mío.
¿Qué dices?
Sí, se llama Alex, tiene 11 años y te regala su ordenador con el que él juega a Roblox y a... Y a los videojuegos. Llévatelo, por favor.
Ostras, Alex, no tengo más palabras que agradecimiento, un profundo agradecimiento. Y creo que este hecho es el ejemplo real que demuestra que hay que tener esperanza en la humanidad. Muchas veces pensamos lo negativo, que hay guerra aquí, hay guerra allá, que no hay nada que hacer. Yo creo que hay mucha esperanza en la humanidad. Y el ejemplo es este detalle de Alex.
Sí.
De todo corazón, Alex, muchísimas gracias. Y te enviaré una foto desde Ghana con este portátil en una escuela.
Eso es maravilloso. Usman, gracias de todo corazón. Juan, yo qué sé, cuánta emoción, ¿verdad?
Sí, vamos, estoy contentísima, ¿no? De ver esto, de la gente que empatiza, ¿no? Estoy feliz. Pues, feliz, ha sido una mañana preciosa.
Pues nada, de verdad, os invito cuando queráis aquí, tenéis Pienso Luego Actúo, vuestro podcast, para que la gente se dé cuenta de lo mucho que se puede hacer pensando y luego actuando. Muchas gracias de corazón.
Gracias, un placer y un encantadísimo de conocerte, aunque sea por vía internet, y espero que algún día te pueda conocer en persona. Un fuerte abrazo y gracias a todos los oyentes por esta gran oportunidad, porque yo creo que el tiempo es lo único valioso que realmente todos tenemos, así que gracias por ese tiempo.
Pienso, luego actúo. Una serie documental con idea original de Innuba para Yoigo. Podcast producido por Estudios Quinto Nivel, presentado por Juanma Ortega. Todos los capítulos disponibles en las principales plataformas de podcast. Si este episodio te ha hecho pensar y decides actuar, entra en piensoluegoactuo.com.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.